Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Buenas tardes y bienvenidos a todos. Hoy tenemos en el piso, en el estudio, a una persona que invitamos, ya que nos interesa, como ya todos lo saben, los procesos de transformación, tanto en el arte como en la vida en general. El arte no puede hacer más que recobrar las imágenes fantasmales de la percepción. Me voy a poner aquí, estuve toda la tarde escribiendo esto que es interesante. El arte no puede hacer más que recobrar las imágenes fantasmales de la percepción, la memoria y la imaginación, obviamente. Para Schopenhauer, la experiencia estética es la primera de las vías de escape del sufrimiento individual. Lleva además a un nivel de verdad más profundo, el nivel de las esencias eternas y universales. Esto explica cómo Schopenhauer puede preservar y adaptar un viejo motivo de mimetismo al referirse al conocimiento sin voluntad, mediado por y experimentado en el arte como el espejo claro y puro del mundo. Y puede hablar de las bellas imágenes de la vida, que son posibles no en la vida misma, sino solo en el espejo transfigurador del arte o de la poesía. Y hoy el arte y la poesía se transforman en vino, una bebida milenaria, con una larga tradición en múltiples culturas, donde existen evidencias, por ejemplo, se encontraron bodegas para almacenar vino en Armenia, que datan de 6.000 años antes de Cristo. El vino se menciona más de 200 veces en la Biblia y fue adoptado como un signo de los ritos cristianos. Y por supuesto, el dios del vino fue Dionisio en la mitología griega. Y ahora nos vamos a la música para volver con nuestro invitado y que se rasque al que le pique. Vamos primero a dar la bienvenida, antes de ir a la música, Hoy estamos así como que acelerados un poco. A mi querido Mache Pose.
Fernando, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, casi siempre el crepúsculo.
Muy agradable poder escucharte.
Sí, señor.
Y más esta noche que, bueno, vos que sos un amante del vino, así que...
Totalmente.
Lástima que vas a tener que rajar temprano, porque, bueno, tenés otro compromiso, pero nos vas a dejar acá con nuestro amigo... Horacio
Alba, ¿cómo andás, Horacio? Bueno, lindo, bienvenido. Sí.
Bueno, gracias, amigos y amigos de varios lugares. Así que sí, estuve del otro lado de la cordillera, visitando familia, amigos, haciendo un poquito también de gestión cultural.
Ajá.
Así que fui a presentar un poco también proyectos de Instinto 777 para el municipio de Las Condes.
Muy bien,
estuvo bien por ahí también.
Sí, y señor. Una idea que crece.
Vamos a ver si puede ir exponiéndose en otros lugares. Y bueno, y diciendo esto que estabas mencionando también, con respecto también al vínculo del vino con el arte, ¿no? ¿Qué de la mano que viene todo eso, ¿no?
El vino, por supuesto,
¿no?
Sí,
cuánta
sí,
cultura sí. Y cuánto detalle, ¿no? Cuánta alquimia que hay también ahí, ¿no?
Cuánta cosa en común tienen el vino y el arte,
común,
¿no?
Súper en común.
Así bueno, que bueno, lo vamos a estar hablando después con nuestro invitado.
Sí, totalmente. Bueno, con respecto a lo que decías del Colón, que sí, es verdad, bueno, lo voy a dejar acá a las 7:30, salgo corriendo. Estamos cerca del Colón.
No corras,
voy a rápido. Sí, o me tomo un taxi seguramente, pero bueno. Voy a escuchar música de cámara, que yo soy, no sé si un fanático, pero soy un enamorado de la música de cámara. En la 73 temporadas del Mozarteum argentino. El Fure Quartet, espero haberlo dicho bien, es considerado uno de los mejores del mundo. Wow. Voy a escuchar a Mozart, Brahms, que me vuelve loco, y Mendelssohn, para decir algunos. O sea que me espera una tarde excelente, por suerte, aparte de la que estamos viviendo en este momento, por supuesto.
Después salen a comer, se van a alguna pizzería por ahí.
No, me llevo el sandwichito.
Vamos a ver muy si bien. Estamos a la altura de ese piné musical, ¿no? Pero vamos a escuchar algo muy interesante.
Algo haremos seguramente quizás por las inmediaciones de mi barrio y no de acá del centro, porque viste, te quedas un poco lejos después, ¿no?
Nos decías, Horacio.
No, les decía que bueno, dada esta introducción de Fer. Hacerles escuchar un poco de música del norte de Europa, de Noruega, sobre todo de líneas de jazz, a mi gusto, de primer nivel.
¿Sí?
Y tenemos acá un trompetista noruego, valga la mención, que se llama Nils Møllevær, y que tiene, a ver qué les parece esto.
A ver, vamos, escuchémoslo.
Después hacemos unos comentarios.
Dale.
Descorchemos ahora.
Buena idea. Thank you. ¿qué nos puedes contar de esta maravilla de música que estuvimos escuchando?
¿Qué clima armaste?
Ambient, uh-huh. Ambient, house, electrónica. Uh-huh. Y esto particularmente, sí. el sombrero hay que sacárselo al sello discográfico uh-huh. SM, uh-huh. liderado por Manfred Eicher allá por, ya por la década del 90. Okay. Y todo lo que uno vea del catálogo de SM es como para prestarle mucha atención. Uh-huh. El primer disco del sello SM, justamente hablando un poco de piano que hablabas hoy, Keith Jarrett en el Kohl Center, digamos, ese gran concierto que hubo en Alemania, un doble. Y de ahí en más, bueno, todo lo que es música experimental, todo lo que tiene que ver con música de sesión, ahí está este sello, marcando mirá. Siempre este
buenísimo.
La, sobre todo una mirada, ¿no? Una mirada uh-huh. de esa música que está ahí como escondida, pero que okay. de gran profundidad y de gran ejecución.
Qué interesante. ¿No? Muy bien.
Así que ahí está.
Gracias por
generándonos clima.
Bueno, como habíamos prometido, esta noche vamos a hablar de vinos, pero con una especial dedicación, porque estoy leyendo aquí, nuestros vinos no son lo que hacemos, son lo que amamos, lo que somos, historia, experiencia y futuro. Y me gustó esto, porque, bueno... quiero presentarles a un hombre de bodegas y quiero darle la bienvenida al garage del artista a Federico Sotano. ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
¿Qué haces, Federico?
Gracias por buenas la invitación.
Es un placer.
Tanta cultura acá, la verdad que
no, este es un placer. Rodeo de amigos, placer. Vamos a pasarla bien.
No, obvio. Primos ese, hermanos, ese es el vino y el arte, ¿no?
Y mendocino, sí. Qué de mejor, Mendoza. ¿No?
Pura cepa.
¿De Mendoza?
Sí, sí.
Qué lindo. Yo estuve en Mendoza. Qué lindo que es Mendoza.
Está muy lindo.
Te invita... a volver y a, bueno, a las bodegas, obviamente es un circuito obligado porque te llama, dice, papás, a...
Hoy te, no solamente... ahora enseguida te voy a contar un par de anécdotas de cómo,
me
una,
encanta,
cómo
se acá fue, nos encantan las anécdotas.
Pergeneando todo lo que se está viviendo hoy en la industria del vino, fundamentalmente.
A ver, contanos un poco, Federico.
Y nosotros somos productores de toda la vida, o sea, la industria que estamos viviendo hoy no tiene nada que ver a la industria que vivieron mis abuelos. El primer sótano que llegó a la Argentina fue principios del 1900.
Mira.
Y de ahí se trajo sus 11 hermanos y un primo.
Uh-huh. Con la idea de...
Con la idea de nada, una mano adelante y una atrás.
Mira.
Y un buen señor los vio que eran trabajadores y honestos y les prestó un pedacito de tierra. Y a partir de ese pedacito de tierra se transformó en una de las bodegas más importantes para aquella época, hasta 1950, 1960. Una de las grandes bodegas que habían en Mendoza. La bodega estaba a la entrada de lo que es la ciudad hoy, donde está la terminal. Al costado estaba la bodega, esas viejas bodegas, se elaboraban casi 400.000 litros, 4 millones, 40 millones de litros anuales, una locura, ¿no? Hoy una nosotros locura. Hacemos...
Llegaba el tren hasta ahí.
No, tal cual, bueno, tenés una bodega que hoy es representativa, que tiene las vías, el restaurante lo tiene sobre las vías del tren. Sí. Y hacen mención a eso porque antes los ferrocarriles, cuando... Bueno, la expansión del vino en la Argentina vino gracias al ferrocarril.
Exacto.
Interesante eso,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Bueno.
Así fue que empezó a llegar el vino a Buenos Aires.
¿Y este Sotano, origen?
Italiano. Del norte, del Véneto.
Norte.
Scorsè, la zona es Scorsè. Cerca del río San Martino. Llegaron acá, empezaron a producir y bueno, como todas las vicisitudes que vivimos en esta Argentina, todas las reconversiones que han habido y todos altibajos, la familia no quedó ajena a alguna de estas situaciones, la industria, el vino, quedaron muchos jugadores afuera, entre eso la familia. Obviamente que todos quedaron ligados de alguna manera al mundo del vino. Muchas fincas se volvieron a recuperar en remates judiciales.
Mirá.
Eso
en los años 90.
No, eso estoy hablando ya, años 60.
Años 60.
La crisis, la última crisis fuerte que vivió la industria fue en los 80.
80.
En los 90, si no cambiaba la industria, hoy el modelo...
En los 90 un despegue, un pum para
y
arriba,
ahí te das
¿no?
cuenta que la Argentina, fíjate vos, cuando te dan las oportunidades, porque siendo una industria básicamente de familias, de personas, no, hoy está en manos, la gran industria está en manos de grandes grupos, ¿no? Claro. El contexto mundial se ha transformado en eso, pero, pero la Argentina, ante las bodegas, creo me cuesta contar con los dedos de la mano las bodegas extranjeras que había en la Argentina. Uh-huh. Históricamente eran bodegas de familias grandes, claro. Más grandes, más chicas, pero eran familias.
Estamos hablando con Federico de tu bodega Arístides.
Arístides. Y bueno. Sí, porque hay un vino que se llama Sotano,
claro.
que era de mis primos, era la misma... históricamente mi abuelo y sus abuelos eran claro. primos hermanos, cuando se diversificaron, que cada uno siguió su camino, ellos volvieron a lanzarse a la industria. Yo, como buen visionario, con Arístides nos largamos en octubre del 2001.
Mira.
Un buen momento para buscar para
sí, lanzarlo sí.
Ah. Y bueno. Y mis primos, bueno. Mis primos
ahí con tu primo Hugo
con mi primo Hugo Baro.
Enólogo.
Sí, enólogo. Que había vuelto él de Europa, imagínate que acá se tomaban 80, 70, 60 litros per cápita de vino, ni mirábamos lo que pasaba afuera.
Claro,
se recibió, se fue. A todo esto hoy hago un... No tengo una copa para brindar hoy, pero brindo porque hoy es el día del enólogo de Mendoza. Hemos traído unos vinos, pero estos se los llevan mostrando. Ustedes para, después de tu evento musical, lo puedas disfrutar.
Acá estamos. Pero además vamos a contar algo muy lindo, que yo los conozco, tanto a Federico como a Delphi, que aquí también nos está acompañando, que los conozco en relación al arte, también con una verdadera apuesta de que la marca acompaña y está muy presente en muchas inauguraciones y acompañando, digamos, toda la actividad cultural en la ciudad de Buenos Aires, particularmente desde donde yo los conozco.
Claro.
Así que me parece que también hay una muy linda mención.
Y porque tienen cosas en común, ¿no? El vino y el arte, ¿no? O sea, esto que tiene que ver van de la mano con la creatividad, el esfuerzo.
Fernando, vos en la introducción lo describió perfectamente.
Impecable.
Sí, bueno, es genial.
Porque arte, no es pasión, sentido. El artista tiene que poner de lo suyo también para que algo salga, lo mismo que...
No te quepa la menor duda.
Vinícola,
y aparte de lo que yo he leído, y yo dije, no puedo transcribir todo porque no, viste, es que quiero que nos interesa nuestro invitado y todo lo que nos pueda comunicar Arístides, pero las cosas que yo he leído, estuve toda la mañana y puedes estar toda una mañana leyendo sobre arte milenario y el vino
y
acompañando
vino.
Siempre. Y esto es real, lo he leído yo hoy.
¿Cuándo nació la viticultura? ¿Dónde se expandió?
Sí, hay varias teorías. Algunas me ponían a 11.000 años.
Bueno,
el neolítico. Desde el neolítico, dicen.
En este lindísimo regalo que nos trajeron los chicos, Federico Sotano y Delfina, su hija.
Mostralo.
Aquí hay una muy linda imagen de Julio Fierro. Esto fue una presentación que compartimos ahí en Gachi Prieto, ¿no?
Totalmente.
Contanos un
poquito
de esto, ¿no?
Muy lindo, ¿no? Horacito.
Muy bien.
Eso es un blend de Malbec. ¿Sí? Cada pintura, porque esto no es una etiqueta,
lo puedes mostrar ahí en cámara, Fede.
Cada pintura representa, cada animalito nos va presentando la zona
región
geográfica de la región de los viñedos.
Mirá, por
eso, en uno está la mara, en otro está un zorrito, y en el otro está
el águila.
El cóndor. Es un viñedo de altura.
Claro, Rivadavia, Cuyo y...
Sí, Cuyo es Mendoza, pero...
Y Maipú.
Luján de Cuyo. Que en realidad es una finca que está un poquito más arriba, que es en Agrelo, que pertenece al departamento de Luján de Cuyo.
Y de Curio, ¿cuántas botellas salen?
No, de esto hicimos 4.800 botellas. Esto es una cosecha 2017. No hay muchos vinos con estas cosechas en el mercado, digamos.
Mirá. Es un blend.
Uh-huh. Y lo lindo de esta pintura, cómo nació la idea de esto, que yo se los contaba en la previa.
Sí.
Julio nos hizo una pintura para la pandemia. Él tiene ya esta pintura hecha con que va lo que refleja acá el animalito arriba del auto. Él tiene una pintura con un chiquito que iba con una capa, disfrutando con su papá. Entonces elegimos dibujar los viñedos, hacer los viñedos y el chico disfrutando el auto con su papá y el papá disfrutando de los viñedos.
Bueno.
Cuando largamos esta línea, le dije a Julio, ¿por qué no nos identificás? Delphi, que es la que más relación tiene y está muy vinculada al tema de arte, le dijimos, de hacer esta presentación que identificara cada animal con cada animalito con la zona geográfica. Uh-huh. Sí, salió espectacular, ha impactado muchísimo, la verdad que...
Qué bueno.
Y esta línea se llama Expresarte.
Mm, ah, qué bueno.
Vino y arte va de la mano, lo dijimos recién. Mano,
claro. Sí.
Así. No, y digamos, también más allá del contenido de lo que uno puede degustar, ¿no? Lo que puede expresar el vino, porque también hay otra línea... El Desterrado, que otra línea que en su momento sacaron, o sigue,
la
tienen todavía, que es un poco el concepto esto de que, bueno, es el inicio, el camino, el
bueno,
destino,
eso,
¿no?
Eso
que,
cuenta mi historia.
Y creo, claro,
es mi historia propia ahí.
No, pero más allá de que uno, a mí me atrapó un poco los conceptos, ¿no? Y las palabras que elegiste
la frase
para
de lo
esto.
Que está escrito ahí.
Claro, porque bueno, además es como que digo, bueno, es una bodega que el blend lo maneja y lo manja muy bien, y me parece que para los que quieren iniciar y los que quieren meterse con su
paladar
y el vino, o sea, es como que bueno, es un este...
¿Sabes qué pasa, Marce, en los blends? Esa es una línea de blends. Acá estamos hablando de una línea de blend de un mismo varietal. O sea, estos son tres Malbec.
Ah,
de
son tres Malbec.
Claro. En la línea de Desterrado son distintos varietales, claro, que están cortados.
Cabernet con, claro, Malbec, Bonarda con Cabernet.
Y ahí en los blends es donde vos ves realmente cómo se conjugan distintas variedades de uva, uh-huh, cómo se van a, claro, expresar. Y cómo tenés que saber jugar con esa. Por eso ahí está mucho la mano del enólogo. Bueno, como siempre digo, el vino no nace en en una bodega, sino que nace en un viñedo.
Totalmente.
Y se piensa desde el viñedo. Claro. Y ahí viene un poco la parte artística de cuando uno piensa el viñedo, el trabajo que vas a hacer en el viñedo, y viene la parte de qué soñás vos con ese vino, que cómo te lo imaginás a ese vino. Cómo te imaginás una pintura, claro, un cuadro. Sí. ¿Qué es lo que va a sentir, la percepción, la
sensación? Ponerle palabras a esa sensación.
Totalmente. Y lo que a mí me gusta, a otro no le va a gustar. Pero por eso esa línea, esa primera línea de blends que sacamos, que son tres cortes, y digo que es mi historia, porque cuando fallece mi primo, que era el enólogo, el alma mater de esto,
sí,
el diseñador me dice, bueno, ahora tenés que empezar a contar tu historia. Me dice, ¿qué marcas tenés registrada? Y le cuento Desterrado. Pero yo Desterrado la había registrado del lado, pensando una etiqueta del lado de la tierra, de las raíces, viniendo desde ese lado. Y él me fue por el lado de mi destierro, porque yo vivo hace un par de años en Buenos Aires. Entonces me dijo, listo, esa es tu historia. El inicio, el camino y el destino. Vos te hiciste con una botella bajo el brazo.
Está bien.
Entonces, toda esa leyenda que tiene la etiqueta está buenísima porque le digo, bueno, pero pará, el nombre es muy duro.
Encontrarle un sentido.
Como, claro, tenemos que transmitir algo a un nombre tan duro.
Sí.
Bueno, por suerte,
Desterrado. Entonces me dice, ¿qué se te ocurre?
Más amable, ¿no? Que
lo Desterrado, de verdad.
Y lo lindo de esto es que, bueno, siempre acompañado con una botella y una copita de vino.
Obvio,
¿no?
Siempre.
Y el Desterrado también, el que termina con una linda historia para contar, ¿no? También, sí, como un proyecto.
Sí.
Y veo también un proceso muy analógico, ¿no? Porque lo que decías vos de estar imaginándote esto en el viñedo hace que haya todo un proceso muy largo de muchos meses hasta la vendimia, ¿no? Entonces, este proceso
es darle vida
es muy analógico, ¿no? Muy fotográfico, sí, de cuando vos tenías tu fílmico y recién lo revelabas y recién veías tu foto. Perdías un poco la instantaneidad a ir a un proceso de...
Lo definiste perfecto.
Ahí estamos, ¿no?
Sí, ahí está.
Muy bien.
Totalmente, ¿no?, definido. Es así, porque quien analógico no conoce de la producción de vino, el vino, nosotros estamos todo el año trabajando un viñedo. Claro. Y tenemos un tiro para tirar. O sea, a mí la cosecha la empezás a hacer en marzo, abril, según los tipos de vino, según los perfiles de vino que quieras sacar. Claro. Pero bueno, vos en dos meses... Claro. Definís el trabajo de 10, 12 meses de laburo. Entonces, claro. y el clima. donde te cambia un poquito.
Tenés que afilar bastante la puntería, ¿no?
Totalmente.
Sí, es una sola bala.
Bueno, hoy hay muchísimo más información. Claro, entonces vos jugás, hoy tenés un montón de información de más o menos estadística, sí, claro. Según la zona, la piedra, la helada, un montón de cosas que... Pero yo he tenido fincas que hemos estado cosechando, sacamos 4 camionadas de uva y a las 5 de la tarde nos cayó una piedra y nos quedó el 40% de la producción. Mira. Nada. Entonces vos decís, ¿qué haces ahora? Bueno, esas son las vicisitudes de un negocio que es muy a largo plazo, porque no termina ahí. Claro. Después ahí vas a la bodega, empieza la vinificación, empiezan todos los controles, que ahí viene la mano realmente del enólogo, y después viene el vino, si en el caso de estos vinos que pasan 12 meses, 18 meses, 24 meses en madera, bueno, y se tiene que terminar de armar adentro de una botella el día que lo embotellaste.
Totalmente. Claro. Qué interesante.
Es un proyecto divino.
Yo este mismo vino te lo doy recién lleno y vos me decís y te lo vas a tomar ahora y es otra cosa, cambió por completo.
Totalmente.
Y, perdóname, digo, en valores, es un vino de...
Esto es un vino de 50 mil pesos. Más o menos. Bueno, pero bueno, son pocas partidas.
¿Cuál me llevo yo?
No, porque es el mismo, la pintura tenés que elegir vos.
Ah, bueno, me gusta el cóndor.
Dale. Hombre de vuelo. Muy bien. Sí, sí, sí.
Pájaro, hombre, bueno, igual, pájaro ya, que tomó voló.
Ya te agradezco un montón. No, la verdad que están divinos. El packaging me encantó, cómo está envuelto, cómo
vino en su caja. Hoy,
sí, acá hasta puedes leerlo. La ficha técnica es esto. Aquí me encanta todo esto. Así que esto me lo puedo
llevar. Llévatelo,
obvio. Me parece que me voy a tener que ir. Después los dejo a
los dejas en buenas manos.
A Horacio Alba y a los que ya lo conocen.
Y nos vamos
a
con Mache Pozo, sí, Horacio.
Bueno, avisamos también y contamos que estamos acá con Federico Sotano de la bodega Arístides. Le vamos a dar a Delphi el micrófono.
Sí, ya está de acuerdo. O
sea, sí, por supuesto.
Me van a sentar aquí. Bueno. Y después la presentan ustedes y todo.
Sí, con mucho gusto. Un
encanto de
Leo,
de
si mujer. Querés, arrancamos con el track 2, que se llama Derviche, del disco El Alba, que ahora les voy a contar de qué se trata.
Bueno, y antes de ir, me gustaría decirles, bueno, yo me despido hasta el próximo lunes, que posiblemente tengamos a un invitado también estrella de arte, de quizás bien al sur. Que eso estamos proyectando porque está de viaje, me parece que viene. Si viene, ya está confirmado que va a estar aquí. Aníbal Josami, que es un, bueno, ya lo conozco, después va a estar aquí, va a hablar sobre la empresa que tiene hace 5 años, 10 años, porque estos son bienales, o sea, cada 2 años, obviamente. Esta es la bienal de este año, que es impresionante, y estuve, por supuesto...
En el Hotel de los Inmigrantes, si no me equivoco, ¿no?
Sí, y 50 países.
Y 50
países. Casi nada, pero bueno. Así que me voy al Colón a escuchar a Mozart, Brahms y Mendelssohn. Y quería la última, y ya me voy, Arteco, séptima edición, Arteco de Corrientes. Le mandamos un saludo a Luis Niveiro, que seguramente estará escuchando. Séptima edición de la Feria de Arte Contemporáneo del 22 al 25 de mayo. Hay 27 galerías, 36 artistas, 23 proyectos y colectivos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. La feria se desarrollará en la Galería Colón, que queda en 9 de julio, 1184. Y así me voy despidiendo. Y me voy con...
Chau.
¿Me dejarán tomar el vino en el Colón?
Tomalo con Adri cuando llegues a tu casa.
Mirá que si vas al voy a un palco, sí.
Y bueno, ahí me voy al palco. Corcho y copita.
Es un vino para descorchar con amigos el jueves. Llévalo.
El jueves lo llevo ahí a la abundancia, que le mandamos un saludo y un beso a todos.
Bueno. Vamos con Derviche El Alba, del disco El Alba.
Encantado de conocerte, Federico.
Igualmente.
Buenísimo. I'm
¿Qué te parece?
¿Qué es esto?
Opa.
¿Qué es esto, Horacio? Contanos un poco.
Es un disco que se llama...
Me encanta. De fondo, podríamos seguir escuchándolo de fondo un poquito.
Sí, ponelo de nuevo. Ponelo de nuevo porque es muy interesante. Estos son dos hermanos franceses, Matthew Saglio y Camille Saglio. Matthew es el violonchelista. Ajá. Y Camille lo que hace acá es representar con la voz las distintas melodías que él logra con el instrumento.
Increíble.
Este se llama El Alba, todo comienzo, ¿no? El Alba. Y bueno, y este también, como hablábamos antes del sello discográfico SM, este es otro sello discográfico alemán que se llama ACT, que justamente lo que hace también es aunar artistas mucho más jóvenes, muy virtuosos y bueno, y generadores de este tipo de corriente.
¿Tienen letra? ¿Tienen letra o son más que nada sonidos?
Lo que hace Matthew y Camille, ellos están muy vinculados a todo el mundo árabe. Entonces, digamos, en este caso no, porque hay solamente voz y violonchelo. Pero en otros casos, en el mismo disco, donde hay percusión, y la percusión es sirio-libanesa. Entonces, generan un sonido como muy universal, ¿no? Es muy world music, que se llama hoy, ¿no? Música del mundo. Que acá no podemos dejar de mencionar a Peter Gabriel, que ha sido uno de los grandes impulsores del world music. Él... fundando su sello discográfico, justamente World Music, él fue uniendo, en las últimas bandas de Peter Gabriel, se veía Manu Caché, grandes músicos que venían de ese terreno.
De esa corriente.
Sobre todo, más que corrientes, son que vienen de distintas, como de distintos países, de distintas zonas, donde escuchan otros sonidos y ejecutan otros sonidos. Hemos estado acá en el Garage del Artista, no promocionando, sino nuestras playlists siempre tienen que ver con esto de totalmente, la resiliencia,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
De países africanos, sí, Nigeria, sí. Digamos, llegan a la cuna, llegan a Londres, llegan a París, llegan a Nueva
llegan
York.
Llegan a través de la música.
Pero llegan trayendo, esto que tiene que ver con la resiliencia,
sí,
¿no?
Sí.
Que es el tratar de que el arte nos vaya sanando, ¿no?
No perder.
Sí, identidad. No perder identidad, sobre
no perder
todo,
identidad.
¿No? Entonces un poco lo de Matthew, que bueno, su madre es española, entonces bueno, está muy vinculado también al mundo musulmán del sur de España, y bueno, se lo ve también recorriendo mucho festival, ¿no? Así que bueno, yo de que lo tengo varios discos de él, y realmente esta unión que hace con el hermano Camille, que bueno, uno los ve en escena, ves lo que hoy podemos disfrutar en YouTube o digamos, formar parte de algún concierto, y ves cómo él con la voz trata de emular el sonido y las melodías del instrumento, ¿no? Bien interesante.
Muy interesante.
Bueno, pero tenemos invitado, invitada, ¿no?
Invitada que...
Generacionalmente.
Ocupando el lugar de Fernando.
Sí, muy bien.
Así que,
un lujo,
¿eh?
Bienvenida, Delfina Sotano.
Delfi. Bueno. Muchas gracias por invitarme. En realidad, yo estaba ahí al costado acompañando a...
Hacías el backstage.
Haciendo el backstage. Así que un placer sumarme a la mesa.
No, bueno.
Y además que Delfi, que yo tuve oportunidad de conocerla ya hace varios años, que también la conocimos a través de un amigo en común, Marcelo Chocarro, sí. De Vicente López, y también muy conocedor del mundo del vino. Y sobre todo, bueno, que haces un poco, ¿no? Las tareas de marketing, las tareas de imagen de la compañía. Y verdaderamente siempre te he encontrado en galerías de arte, acompañando la cultura y acompañando las artes visuales de la Argentina, ¿no? Y sobre todo de Buenos Aires.
Totalmente.
Así que esa apuesta de ustedes también la valoramos desde el Garage del Artista, y me parece que habla muy bien de ustedes también en ese sentido, ¿no?
Pero en esta empresa gracias. Familiar tenés un hermano también que se dedica...
También está trabajando en la empresa.
En la bodega, sí, en la empresa.
Todavía no lo presentamos, lo estamos trayendo a poquito. No, bueno. Sí, pero está trabajando con nosotros.
Y está contento de...
Sí, le gusta, vamos a ver, va de a poquito.
Bueno, ojalá quede.
yo como... A ver, como toda empresa familiar... Siempre dije, los chicos tienen que hacer sus experiencias en empresas, en otras empresas, sepan lo que es un jefe, lo que es lo que significa trabajar en una empresa.
La vida misma,
claro. Mirá, Federico, que los tiempos cambian.
Totalmente, pero después que vengan y se incorporen, pero ya vienen con
un bagaje diferente, distinto.
Pueden aportar ideas, pueden aportar miradas, pueden aportar...
Y no el hijo de o totalmente, la hija de, sino que bueno, uno sos vos.
Totalmente.
Sí, buenísimo. Es así. Yo lo vi en carne propia, lo hice un poco... Por más que el proyecto de vitivinícola siempre estuvimos ligados, nosotros venimos también del turismo. Tenemos un hotel en Mendoza, mi padre toda la vida manejó el hotel, y yo a los 19, 18 años dije, yo no voy a trabajar con papá. Claro. Bueno, me fui haciendo, y después, bueno, con los años...
Uno vuelve.
Sí,
no, pero está muy bien. Uno hace su experiencia afuera y vuelve ya con una...
Si a uno le gusta, vuelve. Eso sí.
Exactamente.
Totalmente. Sí.
Y contanos que tenés un emprendimiento que no solamente tiene que, estamos hablando de la bodega, sino también un proyecto, un emprendimiento turístico, en el cual, digamos, para todo aquel que quiera, digamos, conocer Mendoza y visitar lindas bodegas y pasarla, como yo digo, bien chévere.
Claro, está buenísimo. Contanos cómo
surgió la idea. ¿Y cómo es hoy ese paquete, digamos?
Surge un poco, nosotros estamos, como te decía, estamos ligados a la industria hotelera también. Un hotel de toda la vida en Mendoza, debe haber sido de los primeros hoteles.
¿Hotel?
Internacional. La avenida que va sobre, la avenida que va al parque.
Avenida Sarmiento.
La avenida Sarmiento, ahí cerca de la Plaza Independencia, la plaza más, una de las más emblemáticas. Mendoza está rodeada de cuatro plazas y una plaza central, que es la Plaza Independencia. Y están en la zona hoy gastronómica más importante. Sí, después la otra avenida más importante gastronómicamente es la Aristi Villanueva. Aristi Villanueva, de ahí viene un poco el nombre nuestro de la marca Aristide.
Está inspirado en la calle.
Un poco sí, porque Aristi Villanueva fue una persona que hizo mucho por la industria, un gobernador de Mendoza que hizo mucho por la viticultura. Ajá. Y cuando nosotros no podíamos utilizar el apellido Sotano porque mis primos ya lo tenían ellos
en registro.
Claro. Entonces empezamos con mi primo a ver y salió la posibilidad de quedarnos con esa marca. Y de ahí sale lo que es Aristi Villanueva.
Qué lindo, qué bueno.
Mi viejo, presidente de la Cámara Astronómica Hotelera, muchos años en Mendoza, siempre agarraba a sus amigotes bodegueros y hoteleros. Hay que posicionar a Mendoza en el mapa internacional, Y siempre dependíamos... Dependíamos mucho del turismo nacional, ¿no? Claro. Entonces, y las bodegas hoy turísticamente no tienen nada que ver a la bodega de los 90 para atrás, claro, turísticamente. Inclusive esas grandes bodegas que se visitaban, hoy hasta se han reconvertido y son algo emblemático para la provincia, ¿no? Claro. Y así nace un poquito cuando empiezan a armarse todos los caminos, lo que hoy son los caminos del vino. Yo lo viví de chico, de esto que te estoy contando, y iba a los cafés que se sentaban a discutir con sus amigos y cómo hacemos y qué hacemos y qué ponemos, hasta los colores, los carteles para poner, ir a Vialidad Nacional para ver cuáles eran los colores que le iban a poner a los carteles, porque podía el amarillo, el rojo, el...
¿Y cuáles son los caminos del vino?
Tenés muchos, tenés distintos caminos. Mirá, hubo acá todo un emprendimiento, acá se nota lo que es la mano privada y lo público, porque desde lo gubernamental y desde las intendencias entendieron que esto era algo importante para
un
la
camino
provincia
de vida.
Exactamente. Y nosotros, por ejemplo, la bodega que teníamos con mi primo, que donde se hacía un poco eran unos callejones de tierra llenos de cañaverales que... Mirá. Claro, hoy no se te ocurre, hoy todos los cañaverales están todos limpios, entonces los intendentes entendieron que eso tenía que estar iluminado, tenían que estar los caminos bien limpios, identificados, bueno, fue todo un trabajo, todo un proceso.
Un cambio cultural punto también,
pero
es
que no estaba ni reglamentado en turismo.
Claro.
Entonces vos decías, atendido por sus propios dueños, llegaba y los dueños están durmiendo la siesta. Claro. Entonces, si está atendido por sus propios dueños, bueno, todo lo que es la reglamentación que embarca lo que es turismo, las bodegas también lo tuvieron que entender. O sea, las bodegas, cuando empezaron a aparecer, a proliferar todos estos pequeños proyectos.
Y contame cómo es ese paquete. El paquete nosotros, que, poner un paquete que digo, mira, quiero ir una semana.
Bueno, a partir ¿qué me, de qué esto, me, qué me das? Yo le decía siempre que las vinotecas, sí, que son el mejor lugar donde viene una persona a comprar un vino, y ya desde que compra un vino hay alguien que lo está asesorando y se está imaginando, claro, viajar.
Es como el que va a una librería y se encuentra con el librero.
Bueno. Y acá vos ya te estás imaginando este vino, quién lo hace, cómo lo hace, me encantaría conocer. Y, sí, no, y ya es el primer contacto que tiene.
Claro, pero además te dicen, no, es del Valle de Uco, claro, y vos te querés imaginar cómo es ese valle.
Claro, me gustaría ir.
O sea que la historia, el camino, digamos, del vino empieza ahí. Digamos,
claro, me gustaría conocer. Claro. Y tenés a alguien y conocés a alguien. Por eso decía que las vinotecas se tenían que transformar en vendedoras de enoturismo. Claro. De ahí nace un poco, nunca logramos tener ese apoyo del lado. Ahí ya necesitabas apoyo más gobierno nacional, porque necesitas una aprobación que legal para que lo pudieran hacer. No lo pudieron hacer. Bueno, hace un par de años mi hermana venimos insistiendo con este tema, y este año dijimos, bueno, busquemos una persona que esté realmente bien aggiornada a lo que es turismo y que se dedique bien al turismo, y armamos unos paquetes muy económicos, pero no por económico, sino económicos para apuntar
accesible
claro, para aquel que no conoce Mendoza, el que sueña con ir a un lugar y que sean
y lo aprovechas.
Tenés distintas alternativas. Qué entonces bien. Son unos paquetes donde llegás, desde que llegás tenés un chofer a disposición cada dos personas.
Mira,
cosa de que podés ir a tomar.
Te vas, hotel, te, ocurra, te vas al hotel, al
Continental, ahí ya te busca el internacional, claro. Ahí te busca el chofer, ya tenés dos visitas por día a bodegas, en una tenés degustación con una picada, algo tranca, y en la segunda bodega ya tenés almuerzo, con toda la degustación de vino. O sea, ya te pegaste, le pegaste
bien.
A la otro día
sea que tenés podés tener una degustación y al otro día tenés un almuerzo,
o al mismo día.
Arrancás con degustación y almuerzo.
Son dos bodegas en una. Claro, y el almuerzo también es degustación.
Sí, obviamente, pero comés un poquito más.
Y ahí lo que combinamos son paisajes, son distintas bodegas que te presten distintos tipos de servicios.
Y es un paquete de tres días. Son tres bodegas distintas.
Y tenés una olivícola. Porque también la olivicultura viene cambiando un montón. Acá en la Argentina no se tiene ni noción todavía lo que es un aceite de oliva, ni las variedades, bueno, todo eso ir a aprender y entender. Yo hemos hecho degustaciones de aceite, que la gente dice, ¿te vamos a degustar aceite? Sí, lo vas a tomar.
Está todo relacionado.
Todo relacionado. Entonces no entienden.
¿Y este paquete, usted dónde uno lo quiere?
Lo contactás a través de la página nuestra, o lo contactás a través a Aristides Wines.
Ahí podés contratar el paquete.
Wines, nos contactan. Nosotros tenemos la persona esta que es
Instagram.
Instagram, arroba Aristides Wines.
Ahí pasa el chivo que...
Delphi, arroba, de especialista.
Ahí voy yo. Es arroba Aristides Wines, y la página web es aristideswines.com.ar.
Perfecto. Bueno, y ahí está toda la información.
Ahí está toda la información. Por Instagram nos pueden mandar mensaje directo, por ejemplo, o también está un celular.
Ok.
Para contactarse directamente, y ahí nosotros le explicamos el paso a paso.
Y es son tres días, super personalizado. Entonces, Fede, lo que
son
decís.
Son cuatro días, tres noches.
El aéreo aparte.
El aéreo, llega como quieras, en auto, avión.
Pero si llego al aeropuerto nos van a buscar ahí.
Sí, o sea, no, llegás al hotel.
¿Me anotás? Somos 12.
Ningún problema, vas a tener, son seis choferes, porque tenés un chofer cada dos personas.
Ok, bueno, no, pero queremos, no puede ser una combi, porque somos todos amigos, queremos.
Claro, pero viaje egresado.
Para seguir un poco con la descripción, entonces el primer día tenés un almuerzo con degustación.
Todos
o degustación
los días
con
almuerzo. Tenés distintas experiencias. Todos los días tenés bodega, sacando un día que tenés una bodega y una olivícola.
Ah, ok.
O sea, primero vas a la olivícola y vas a hacer una degustación con queso y te van a hacer toda la explicación de la producción, vas a degustar aceite.
Te compras unos aceites.
Claro, como Disney, y salís.
Y estamos hablando de qué dinero.
650.000 pesos sale el paquete, la verdad.
Mira.
Y perdóname, falta una cena que es en el restaurante del hotel, que se llama Paisana, que se come espectacular. Bueno. Ahí también incluye
es
una
la
cena.
La última noche.
Vos elegís cualquier noche. Sí.
Llegás y ya te regalan una botella de Aristides en el hotel para que lo disfrutes en el mirador que tenemos, que mirador tremendo que mirás la montaña.
En el octavo piso, espectacular.
El desayuno, ¿dónde lo...?
En el octavo piso.
En el octavo piso también, qué lindo.
Bueno, qué lindo.
Es lindísimo.
El lugar, el hotel está muy bien ubicado, pues estás rodeado de lo que es en la ciudad prácticamente de los mejores restaurantes.
Qué bueno.
Mira, tenés
bueno.
Enfrente un restaurante que sacó ahora Estrella Michelin, tenés otro que tiene mención Michelin, o sea, está muy bien.
Súper nivel, súper nivel.
Bueno, felicitaciones.
Bachecito, ¿qué te parece si vamos un poquito de música? Vamos a hacer un cambio, así dale. Cerramos un poquito de música y al
digas,
final vamos a hacer un cierre con
mandás.
Los chicos.
Vos mandás,
mandamos, querido. Acá nos dejaron no, la autoridad. La que manda es Delphi, que está acá.
Que está ahí.
Está con el micrófono del jefe.
En el trono.
Así que bueno, vamos a escuchar un poquito a Happiness, que después les cuento algo. Y bueno, y cuando después tenemos unos chivitos que vamos a pasar de Instinto 777 y de una muestra el viernes en Refugios en Espacio Jusec.
¿Cómo no?
Cuando quieras, Leo, vamos.
Allá
vamos.
Bueno, contanos.
Qué bárbaro.
¿Cómo es esto?
Nasrin Ness. Bueno, acá también está Matthew Saglio, está Camila ahí por ahí atrás. Y bueno, vieron esa voz, lo que se. O escucharon, mejor dicho. Así que bueno, también Nasrin es una cantante francesa que también recorre estos circuitos de jazz y también forma parte del sello discográfico ACT que mencionábamos antes.
Esta
así que.
Música con un vino como el que te vas a tomar
pero,
esta noche.
¿Sabes qué?
Hoy lunes no, mi mujer no me lo permite.
Estos episodios.
Me dice lunes no.
Ahora,
a partir del miércoles.
Los episodios que tenemos en estos programas,
sí.
Que son cuatro temas por episodio,
tres, cuatro temas,
¿no?
Sí.
¿Se pueden escuchar?
Sí, por supuesto, tenemos.
¿Por qué no tirás ahí la data? Porque
vamos a poner, vamos a
como
ir
dice Federico,
armando.
Uno quiere descorchar un buen vino, quiero recordar un
muy
buen
momento.
Muy
buena idea, muy buena idea. Así que vamos a poner en la bio del Garage del Artista los links de algunas playlists que fuimos armando, de que ya llevamos el episodio número 45. Así que estamos muy gratamente acompañados por Federico Sotano, de la bodega Arístides, y de su preciosa hija, Delfina Sotano, también del equipo de ahí de apoyo, de marketing, de imagen
todo,
y de
todo, hoy es todo.
Es todo terreno.
Yo vengo de visita.
Bueno. No, pero bueno, pero además muy la verdad es que se los ve de familia y se los ve muy bien.
Y eso
muchas
me parece que es buenísimo y bueno, y sobre todo esto de mantener también el acervo familiar, ¿no? Y la pasión por lo que se hace, ¿no?
Totalmente.
Que me parece que es importante.
Tiene mucho valor.
Yo tengo, si me permitís, Mache, un par de chivos que quiero contarles.
Dale con tu
sobre tí. Todo en Espacio Jusek, ahí en Martínez, en Libertador al 13.000.
Sí, el lugarazo.
El viernes, donde hay muy buena música también, hay un cuarteto de jazz que nos va a acompañar. Bueno, hay una muestra de fotografía.
¿Que va a estar nuestra amiga Adriana?
No Adriana Mateo, va a estar Claudia Cebrián, va a estar Paula Aranoa y va a estar Claudia Berenstein también, digamos, exhibiendo una muestra que se llama Refugios.
Viernes
19:30. También ahí para acompañar a las artistas y pasar un muy lindo momento porque se arman.
Podemos combinar para ir con nuestras mujeres.
Pero con muchísimo gusto. Dale. Así que ahí estamos. Pop, pop, pop.
Nos
pop,
vamos.
Pop, pop. Nos estamos yendo. Nos están diciendo que nos vamos. Gracias, Delfi. Gracias.
Gracias a ustedes.
Fede, gracias, Delfi. Nos estamos yendo.
La verdad, la muchas gracias.
Muy bien. Bueno,
muchas
me alegro gracias mucho. A ustedes. Nos vemos.
Que todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.